La última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La linterna de la cadena COPE está encendida en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono móvil. En la radio están contando los compañeros la jornada de liga, el tiempo de juego en la cadena COPE. Así vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con esta doble programación en este día, en este miércoles 20 de abril. El presidente del gobierno ha recordado hoy que sin ley no hay democracia y que Cataluña es España. Se lo ha dicho al presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, con el que se ha reunido 2 horas y cuarto en el Palacio de la Moncloa, que más está diciendo en su comparecencia ante la prensa el presidente Rajoy, María Daván.
Pues Mariano Rajoy ha querido atajar cualquier duda que pudiera tener Carles Puigdemont. Es contrario a la celebración de un referéndum y defiende la unidad de España y la soberanía nacional.
El señor Puigdemont dice que es preciso hacer una consulta y yo le dije que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo en hacer ningún tipo de consulta en la que se privara al conjunto de los españoles del derecho a decidir sobre su país.
A pesar de ese desencuentro principal, hay margen para el acuerdo en otras materias. Mariano Rajoy ha pedido al presidente de la Generalitat colaboración en el tema de los refugiados y en el cumplimiento del déficit. Para ello y para hablar también de otros asuntos, se reunirán Soraya Sáenz de Santa María y Oriol Junqueras. Por cierto, que Rajoy se ha pronunciado por primera vez sobre la dimisión de José Manuel Soria. Es un amigo, decía, ha servido muy bien al gobierno y las explicaciones que ha dado le honran.
Entre tanto, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, comparece en la sede de Blanquerna, en la sede de la Generalitat en Madrid, asegurando que hay profundas discrepancias con el gobierno de Rajoy en torno a la independencia. Ricardo Rodríguez.
Turno de preguntas y Carles Puigdemont ha tratado de ser optimista, pero ha confesado que su cita con Mariano Rajoy no ha ido bien. El presidente de la Generalitat ha incidido en que tiene un mandato de las urnas de una mayoría al que considera que debe ser fiel. Lo hará en un buen tono, con diálogo, pero seguirá adelante preparando el camino hacia un Estado independiente, y ha amenazado con resolver este conflicto en las urnas. Una y otra vez está insistiendo en la realidad de ser el primer presidente investido por una mayoría independentista y, por lo tanto, obligado a seguir esa hoja de ruta. Un punto en común que comparte con Mariano Rajoy, por cierto, ambos están convencidos de que vamos a unas elecciones generales el próximo 26 de junio. Y ya escuchamos Puigdemont en directo.
Y a la segunda pregunta sobre
continúa esa comparecencia del presidente de la Generalitat en Madrid después del encuentro con el presidente Rajoy, esas 2 horas y cuarto. Las cuestiones que tengan que tratar entre ambas administraciones pasan ahora al segundo nivel, a la vicepresidenta del gobierno, Sáenz Santa María, y al vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, aunque la cuestión de la independencia, por supuesto, queda aparcada porque no es negociable. Hay otras cuestiones de la actualidad ahora mismo que repasamos con Alicia García. El gobierno da un respiro a las comunidades autónomas.
Ha elevado el déficit para este año a más del doble del objetivo previsto, que estaba en el 0,3% del Producto Interior Bruto, hasta el 0,7%. El año pasado solo 3 autonomías cumplieron: Galicia, Canarias y el País Vasco.
Podemos acepta un pacto con Izquierda Unida para ir juntos a las elecciones.
Ahora tienen que cerrar si concurren como coalición, algo por lo que apuesta el partido de Alberto Garzón, o como formación instrumental. Mientras el PSOE dice que no tiene ningún temor a ese posible pacto y que no cree que pueda darse el sorpaso.
32 detenidos tras la ocupación de un edificio en Madrid.
Han vuelto a ocupar el centro social conocido como La Morada, que está en el distrito de Chamberí. Había sido desalojado esta madrugada por orden judicial. El inmueble viene siendo ocupado de manera ilegal desde el año 2012.
Pues contada la última hora, la luz de la linterna va a seguir encendida. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, hay luz con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a estar hoy con McEnroe, un grupo de música que seguro que va a dar mucho que hablar. También vamos a hablar con Joan Vázquez, actor y cantante de musicales, que el lunes rinde tributo a uno de los más grandes de este género, Stephen Sondheim. Vamos a recordar con Sofía Negrín esas palabras que hemos dejado de utilizar en nuestro día a día, y vamos a tener también nuestro espacio para las series con Iván Alonso, para repasar, claro, lo mejor de la pequeña pantalla. Y a todo a la luz de la linterna. Buenas tardes, Belén Montes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué sería de la vida sin música? Esto siempre lo preguntamos en La Linterna.
Por eso mismo, en La Linterna siempre hay hueco para aquellos grupos que nos llegan al alma, y eso es lo que nos ha ocurrido con la música de McEnroe. Una música pausada y profunda que no deja indiferente a nadie, y seguro que a nuestros oyentes tampoco.
Ricardo Lezón es uno de los miembros de McEnroe. Buenas tardes, bienvenidos a esta Luz de La Linterna.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ayer tuvimos un pequeño debate en la redacción cuando me dijo Belén, van a venir unos chicos del País Vasco que se llaman McEnroe. Digo, ¿pero esto es por el tenista o por qué? ¿No sí. tiene nada que ver o sí?
Bueno, sí, sí, sí tiene. Yo jugaba al tenis cuando era más pequeño. Y bueno, pues luego cuando formas un grupo, pues como que hay que ponerle un nombre. Tampoco pensábamos que íbamos a salir nunca del local de ensayo, ¿sabes? Y bueno, pues sonaba bien y lo utilizábamos cuando yo jugaba al tenis. Pues mi hermano me solía decirme, jugábamos a dobles y lo jugaba mejor que yo y me echaba broncas y tal. Y yo le contestaba pues que yo no soy McEnroe, ¿sabes? O sea, no puedo jugar mejor.
Bueno, pues ya tener un nombre con cierta historia, ¿no? Es parte de un éxito, ¿no? Asegurado para un grupo, porque hombre, siempre es
y se
interesante,
confirma,
¿no?
Se confirma lo que decía la mitad de la redacción, que decía McEnroe seguro sí. que tiene algo que ver con el tenista, y otros decían que no, ya verás cómo no. Al sí, final sí, Ricardo.
Un poquito sí.
Bueno, en 2002 publicáis una maqueta con 6 canciones, Apaga el día y me quedo. Conseguís entonces ser finalistas en el concurso de maquetas de Radio Euskadi. Y desde esa maqueta, al día de hoy, ha llovido bastante. ¿Cómo es McEnroe ahora, después de 11 años de vida?
Pues yo creo que en lo esencial seguimos siendo exactamente iguales, ¿no? Pero si todo ese tiempo lo juntaras y lo computaras, o sea, el tiempo que hemos estado juntos ensayando, pues yo creo que no pasaría de año y medio o dos. Uh-huh. Entonces yo creo que en esencia eso nos ha mantenido un poco iguales, pues no hemos sentido ni el cansancio, ni la rutina, ni el agobio, ¿no? De estar o la repetición, sino que hemos mantenido un poco, o sea, el tema de la distancia también, pues te mantiene un poco
la ilusión, ¿no?
Sí, mantiene la ilusión un poco más uh-huh. o más intacta.
Uh-huh. ¿De dónde viene la inspiración de McEnroe? ¿De sus letras, de su música?
Bueno, viene de todo, ¿no? De películas que vemos, de canciones que escuchamos, de conversaciones que tenemos, de cosas que nos han ocurrido, vivencias. Nosotros, como te decía antes, nos vemos poco. Y cuando nos vemos, dedicamos mucho tiempo, porque somos muy amigos desde hace mucho tiempo, dedicamos mucho tiempo a hablar, ¿no? De bueno, pues cómo estás, qué te ha pasado, qué tal todo este tiempo y tal. Y bueno, pues cosas que nos contamos, qué tal, pues nos inspiran a la hora de hacer las canciones.
Y de los cinco discos que tenéis a vuestras espaldas, que ya son unos cuantos, ¿con cuál os quedáis? ¿Os quedáis con alguno concreto o de cada uno tenéis algo especial que os gusta recordar cuando os juntáis, como dices, en estas reuniones?
Yo creo que ha sido todo como un camino muy natural, muy espontáneo, y creo que cada uno tiene su historia. Y no me quedaría con, hombre, siempre te quedas un poco con el último porque es el que más fresco está y tal. Y creo que también es el que resume un poco todo lo que hemos vivido en todo este tiempo, ¿no? Pero cada uno ha sido importante. Ya te digo, desde el sur de mi vida, la maqueta, pues porque más nos llevó a la película, nos hizo aprender cosas. El sur de mi vida, porque aprendimos muchas cosas que no queríamos hacer. Mundo Marino, porque fue con el disco con el que llegamos hasta Subterfuge. Tú Nunca Morirás, porque fue un disco muy especial también, por la temática, por el momento en el que estábamos, por trabajar con Abel Hernández, que era un referente para nosotros. Las Orillas, porque creo que fue un paso también adelante muy, muy grande, y además fue un cambio también salir de un sitio que estaba como muy cerrado y muy, o un disco muy más cerrado y más mirándonos a nosotros, fue como más abrirnos de cierta manera. Y este, pues porque yo creo que lo resumen todo. Todos.
Hablamos un poco más de este último disco de Rugen Flores. ¿Qué nos vamos a encontrar en estos 11 temas que ofrecéis?
Pues Rugen las Flores, yo creo que lo que te decía antes es un poco como el resumen de todo este tiempo, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos desaprendido también. Y creo que hemos quitado cosas que ya cada vez menos, pero hemos yo creo que es como una mezcla de todos, ¿no? Tiene un poco de cada uno. y es el disco que más suena a McEnroe, el que más suena como sonamos nosotros cuando llegamos al local, nos enchufamos y nos ponemos a tocar.
Y con vuestro quinto álbum, con Rugen las Flores, de hecho habéis conseguido 2 sold outs en Madrid, 2 en Barcelona, 2 en Bilbao, lleno también en Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. ¿Cómo lleváis, después de tantos años, que vuestros fans sigan entregándose con tanto gusto a vuestros conciertos?
Hombre, pues fue muy ilusionante, sobre todo después de Las Orillas, que entre Las Orillas y Rugen las Flores pasaron 3 años, ¿no? Que puede ser, con los tiempos que corren, es bastante tiempo, ¿no? Entonces nos quedamos ahí como un poco en tierra de no sabes si qué va a pasar, ¿sabes? Te vuelves y ya eres muy viejo, ya no se acuerda nadie, o vuelves y... Entonces pues ha sido muy muy gratificante ir a ciudades y realmente ver que la gente viene, que se sabe las canciones, qué tal. Sí que hemos notado que viene más gente y que no sé, pues que eso, que crea más expectación, que gente que le gusta mucho. Yo creo que McEnroe es un grupo con un núcleo de gente que le gusta y creo que es lo bueno que suene como suene, pero creo que a la gente que le gusta mucho.
Y el 5 de mayo hay una cita muy especial, ¿no? Tenéis una cita muy especial en el teatro.
Sí, el 5 de mayo un concierto súper especial que hacemos aquí en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, que va a ser un sitio precioso y muy especial, además con todo lo que conlleva tocar en un teatro, ¿no? El silencio, el buen sonido, y además nos queremos rodear de invitados, vamos a traer a gente que ha sido importante durante todo este tiempo para nosotros, vamos a hacer un repaso de todos los discos, vamos a estar 2 horas tocando y vamos, que sí, es un concierto muy especial.
¿Y algún invitado que puedas desvelar a día de hoy para ese gran concierto?
Pues sí, por ejemplo, pues va a estar gente que va a haber desde gente que nos ha acompañado desde el principio, hasta gente que de repente ha aparecido al final o en estos últimos tiempos, que es por ejemplo es Ramón Rodríguez, que es de New Raymond, que además es un grupo al que admiramos mucho a él, y a él, un compositor y un cantante que nos gusta mucho y que va a venir a cantar con nosotros y nos hace mucha ilusión. Y luego pues hay gente también que estuvo en el principio, en los principios de los principios, como por ejemplo Pablo Jaén, que era quien tocaba el steel guitar con nosotros y nos hace mucha ilusión que vuelva a cantar con nosotros. Va a estar Soledad Vélez, por ejemplo, que nos hace mucha ilusión también, porque hicimos la primera gira que hizo ella por España, la acompañamos.
Estuvo con nosotros.
Sí, pasó por los micrófonos aquí, un encanto.
Tenemos
maravillosa, sí.
Un recuerdo muy bonito de eso. Y bueno, hay más gente que ya iremos desvelando. Bueno, más.
Sí, y antes de despedirnos de ti, Ricardo, háblanos de Extraña Forma de Vivir.
Pues es un libro de poemas. A mí me gusta escribir poemas desde hace mucho tiempo, pero bueno, el tema de la poesía pues sí que conlleva un pudor que en las canciones estaba ya un poco superado, porque bueno, siempre vas acompañado y tienes a otra gente que te arropa un poco y tal,
sí.
Pero el tema de la poesía pues ya es como, ostras, cuidado. Y bueno, pues tuve la suerte que Estíbaliz Hernández de Miguel, que es una ilustradora y súper amiga mía, pues me empujó mucho, me ayudó y me dijo, venga, que te acompaño yo con mis dibujos y tal, mis ilustraciones, y entonces me lancé a hacerlo y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho.
¿Y les pondrás música también? Porque claro, ya tienen la ilustración, lo mismo la música llega después.
Bueno, hay partes de canciones que han robado cosas a los poemas y también hay poemas que han robado partes a las canciones.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo Lezón, uno de los miembros de McEnroe. Que tengáis mucho éxito el 5 de mayo en ese Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Y nada, pues podéis venir cuando queráis.
Pues muchas gracias a vosotras.
Gracias, Belén.
Adiós.
Seguimos con música porque el próximo lunes 25 de abril el nuevo Teatro Alcalá va a coger una noche única con el tributo a Stephen Sondheim, uno de los grandes compositores de teatro musical de los últimos tiempos. El encargado de rendirle este tributo es el actor y cantante de musicales Joan Vázquez, quien va a acercar a los asistentes la figura de uno de los nombres más relevantes en la historia del teatro musical. Joan Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se van a encontrar quienes vayan este lunes al nuevo Teatro Alcalá de Madrid?
Bueno, pues se van a encontrar a un inconsciente que ha decidido...
Que eres tú, ¿no, Joan?
Que soy yo. Que ha decidido arreglar los temas de Sondheim a piano y voz, y que los interpreto yo a la vez tocando y cantando. Uh-huh. y que es pues unas ganas muy grandes las que tengo, porque es mi primera vez, la primera vez que hago un espectáculo en que toco y canto a la vez.
¿Y por qué te he dado por esta locura? Porque tú lo has definido tal cual, ¿eh? No porque nosotros lo pensemos. Pensamos que es un plan fantástico, todo lo contrario, pero ¿por qué te he dado por esta locura? A ver.
Mira, porque yo estudié piano de pequeño toda la carrera y lo tenía un poquito aparcado ahí, y luego me he dedicado a hacer musicales como cantante y actor. Entonces hace tiempo que voy detrás de intentar pues juntar las dos cosas, decir, bueno, ya que tengo esta otra faceta, ¿por qué no aprovecharlo también, ¿no? Uh-huh. Y buscaba un repertorio de musicales con el que poder realizar este sueño, y al final pues mira, acabé pensando que Sondheim era el plan perfecto.
Me parece bastante una presión importante, ¿eh? Esto de retomar el piano y lanzarte con un concierto de estas características. Joan, ¿qué importancia tiene Sondheim en el teatro musical? ¿Por qué le has elegido a él?
Pues mira, le he elegido porque me fascina y porque dentro de todas las figuras de compositor y letrista en uno, creo que tanto para mí como para la mayoría de los la gente que le gusta los musicales es una referencia, ¿no? Y así lo dicen todos los premios que ha ganado. Como compositor ha ganado un montón de premios Tony, ha ganado el Oscar, ha ganado el Pulitzer, así que es ampliamente reconocido. ¿Qué me gusta a mí de él? Me encanta cómo escribe esas letras tan sarcásticas, tan sencillas y tan directas, pero tan profundas a la vez, y cómo las mezcla de una manera fantástica con la historia. Sus uh-huh. canciones aparecen en medio del libreto como si tuviera que ir ahí justamente, y no ni un segundo antes ni un segundo después.
Uh-huh. Y con la pasión que te despierta, Joan, este compositor, ¿cómo ha sido ese proceso de selección? Porque supongo que no puedes tocar ni cantar todo lo que te gustaría de él, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue difícil, porque me hice una lista de todo lo que en un mundo ideal me encantaría y empecé a ver que aquello no podía ser, porque el espectáculo duró una hora y media. Y entonces empecé a pensar un poquito en el espectador. Dije, bueno, para alguien que le guste Sondheim, o para alguien que vaya a descubrir Sondheim por primera vez, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí ir a ver si fuera un espectador? Y pensé finalmente que había que representar un poco cada una de sus obras, ¿no? Que hubiera alguna canción de todos sus musicales más emblemáticos, y después, dentro de que ya pues incluí una de cada uno, pues ver que fueran de estilos diferentes, ¿no? Que tocara pues temas diferentes. Algunas hablan de amor, algunas hablan del proceso de crear, algunas son más irónicas, otras son más sentidas, y que tuvieran estilos diferentes musicales también. Pues las hay más jazzísticas, las hay que son valses puros, o sea, hay que tener armonías más convencionales, algunas más impresionistas, de manera que hubiera como un mosaico diferente, atractivo para cualquier persona que lo oiga por primera vez o que ya conozca su obra, ¿no?
Desde luego, la oferta de lo que vas a presentar el próximo lunes es variada. ¿Cómo va a ser esa puesta en escena? ¿Vas a estar tú solo o te acompañan más músicos, cantantes?
Pues estoy yo al piano, uh-huh. Haciendo la mayoría de temas, y entonces, como Sondheim tiene unos duetos maravillosos, he contado con el apoyo de grandes profesionales del Teatro Musical en Madrid, que son Julia Moller, Eva Cortés, Dulcinea Juárez y Guido Baldaretti, que vendrán especialmente esa noche a interpretar algunos de los duetos más emblemáticos de Sondheim, y así pues también puedo acercar esas canciones al público.
¿Y esto es para iniciados o se puede animar todo el mundo a ir a disfrutar de este concierto, Joan?
Pues yo creo que verdaderamente es para toda la gente. Creo que las personas que conocen más la obra de Sondheim pues se lo van a pasar pipa, porque claro, un poco pues toco todo lo que él ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y para la persona que no le conoce de nada, creo que mediante citas que también explicaré un poco de su vida, de cómo se acerca al arte. La verdad que es un señor muy, muy cachondo, en el sentido de que pues siempre le encuentra como el doble sentido a las cosas, ¿no? Y sus referencias a la profesión, cómo habla de la profesión, de lo que es ser un actor de musical, de cómo él escribe. Por ejemplo, tiene una anécdota muy graciosa que dice que él nunca reescribe una canción, nunca. Como mínimo hasta que han pasado las funciones previas, porque dice que normalmente si una canción suya no funciona, funciona es porque el actor no lo hace bien.
Oye, pues mira, es una manera de quitarte un poquito de responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Y tener mucha seguridad en ti mismo. Bueno, Joan, a mí me parece una idea fantástica este concierto del próximo 25 de abril, el lunes, en el nuevo Teatro Alcalá. Una manera, bueno, si te gustan los musicales, pues de reafirmarte en esta pasión, y si no te gustan, pues oye, te acercas y además, por lo que me comentas, vas a interactuar con el público, uh-huh. Así que te puedes iniciar en este mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo has definido perfecto.
Enhorabuena, Joan Vázquez, cantante y actor de musicales, en ese tributo a Stephen Sondheim, que vaya fenomenal, que vaya mucha gente, que sea un lleno absoluto.
Muchísimas gracias, eso espero.
Gracias, Joan.
Gracias.
Es tiempo ya de ponernos al día con las series. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos, Marta, a ver, ¿con qué novedades empezamos esta semana?
Bueno, hoy traemos varias noticias importantes en esto del mundo de las series y además un par de ficciones que se van de mini parón en estas fechas, ¿sabes? Parón en abril, en mayo, son típicos. Dos series que son muy diferentes.
A ver, ¿y con cuál empezamos?
Con Scandal.
Necesito un favor.
Dile al presidente de Estados Unidos que ya no trabajo para él.
Hay una chica. Necesito que la silencies.
Tu cara acabará en la primera plana de todos los periódicos de todo el mundo. Ya no volverás a tener tranquilidad jamás. Me llamo Olivia.
Bienvenido a Olivia Pope y Asociados. Arreglamos cosas, gestionamos crisis, hacemos que los problemas de nuestros clientes se desvanezcan. Ella no es de los buenos, es la mejor de todos.
Bueno, estaba por la quinta temporada, pero a mí ni me suena. O sea,
¿no
que
te suena Scandal?
No, nada, nada. O sea, pues, es que soy una inculta total.
Pues Olivia Pope es una de las divas más importantes de Estados Unidos y casi que aquí en España, porque ¿sí? En el canal Divinity...
Ah, vale.
En
es que
TDT,
no soy yo consumidora
ahí está,
de esto.
Lo emiten, vamos, casi sin descanso esta serie. Yo creo que está en plan maratón
pues
todos
nada.
Los días. Entonces, sí, son cinco temporadas, como dices. Bueno, uh-huh. Ella es una experta, como dice el tráiler, en arreglar entuertos. Una de estas resuelve marrones, ¿no? De públicos y privados y, pues, sobre todo, pues tapa escándalos de las altas esferas. Dirige un, se puede llamar equipo de fieles expertos, vamos, de todo. Hackers, abogados, limpiadores, de todo. Y es, como dice, pues, todo al servicio del presidente de Estados Unidos. Entonces... Bueno, pues tiene un poco de todo. Es también, vamos a llamarla drama romántico. Tiene muchas relaciones sentimentales.
Hombre,
claro,
le va el pelo, ¿no?
Eso es. Entonces, es muy muy del canal Divinity, efectivamente.
Claro.
Con eso decimos todo. Y luego, bueno, pues mucho espionaje.
A mí me encantan los romances,
sí,
pero
por
no
supuesto.
Se consumiera
esta serie está muy
no
bien.
No me gusta,
y esta
me
serie
encanta.
Está muy bien porque tiene también espionaje y tiene juego sociopolítico. Pero bueno, lo que digo, es pues un drama romántico que se basa sobre todo en las relaciones de la protagonista. Muy de Shonda Rhimes, que es la creadora uh-huh. de Anatomía de Grey también, o de cómo defender de un asesino, que le hemos hablado de dos series que hemos hablado aquí ya.
Uh-huh. Bueno, la siguiente, esto me encanta a mí, esto de las precuelas.
Venga, precuelas.
Venga, ¿de quién?
De Batman.
Escúchame, hazme un favor. No me has visto, ¿vale? Te veo justo delante de mí. ¿Qué te pasa? Estos son Thomas y Martha Wayne. No quiero este caso. Llama delitos mayores, estarán encantados.
Ya, pero no están aquí. Y tu compañero está hablando con el testigo. Eso lo convierte en tu caso.
Me llamo James Gordon. Soy inspector. ¿Cómo te llamas?
Bruce. Me llamo Bruce Wayne.
Yo sé que esto lo has explicado mil veces, Iván, lo de la precuela y demás, pero vamos a repetirlo para los que no...
Claro, la precuela es lo que pasa antes de una película o de una serie. O sea, los momentos anteriores a donde sucede realmente, por ejemplo, esta, Batman.
Uh-huh.
Pues lo que pasa antes de Batman en esa ciudad Gotham, que además toma el título de ahí la serie. Y bueno, pues que es el nombre de la ciudad ficticia donde Batman imparte justicia, donde vive. Y es pues todo lo que pasa antes de que el superhéroe enmascarado, que se llama Bruce Wayne, que es el que aparece en el tráiler, que es el niño, uh-huh. pues se convierta en pues uno de los superhéroes más conocidos por todos. Y sigue muy de cerca la vida de adolescente, cuando es adolescente Bruce Wayne, y la del inspector que investiga la muerte de los padres de Bruce Wayne, de Batman, que es en lo que se basa básicamente esta serie, esta película. Y bueno, pues está muy bien para los fans de Batman, porque se da a conocer varios aspectos de los villanos más conocidos del superhéroe, el Joker, que uh-huh. es muy conocido, pues aquí se da a conocer cómo se vuelve loco. Y bueno, pues muy parecida, muy oscura, muy parecida a la trilogía del Caballero Oscuro, estas películas de Christopher Nolan,
uh-huh.
que son muy Batman, muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Y bueno, pues que está muy bien.
Entonces esto es para iniciados en Batman, o sea, los que sean muy fan, ¿no?
Hombre, la puedes ver aparte, pero bueno, es como un complemento a las películas de Batman. Está muy bien para que le guste este tipo de superhéroe, pues la va a complementar todas las pelis que tiene este universo.
Uh-huh. Yo esperaba otra cosa, Iván, y me ha sorprendido. De hecho, pues ahora mismo estaba poniendo cara de póker porque lo sabía
hoy
bien.
Hoy no suena de Office, no suena La vida es mejor sin spoiler.
No, porque... ¿Vamos a aconsejar a la gente que haga el favor de no destripar las series?
Eso es. No, hoy, bueno, eso lo hacemos siempre. Vale. Pero hoy vamos a hablar de varias noticias que están en el mundillo de las series que son muy importantes. O sea, hay que contarlas. Por ejemplo, la bomba que ha surgido en Castle, en una de las series más famosas de los últimos años, sobre todo aquí en España, que la repite mucho, Cuatro. Se puede ver a diario casi en Cuatro y en los canales de TDT.
¿Qué pasa? ¿Cuál es esa bomba?
Bueno, pues la bomba es que la cadena ABC ha anunciado que la posible novena temporada, que todavía no está confirmada, va a ser sin Stanna Katic, que es la coprotagonista de Castle, que es Beckett, que es la inspectora en la que se basan las novelas de Castle, a la que sigue y a la que además, bueno, y es un, la verdad es que es un batacazo para todos los seguidores de Castle, entre los que me hallo, que estamos consternados con esto. Y Twitter ha sido trending topic estos días.
Bueno, pero todavía no se sabe quién ocuparía su lugar.
No se sabe nada, si va a haber incluso novena temporada, pero ya han dicho que si hay novena va a ser sin ella. Entonces, es como el 50% de la serie.
Vale,
así que estamos, no sabemos qué va a pasar.
¿Puede ser que mejore? ¿No?
Bueno,
puede ser que
mejore, pero es que la relación entre los personajes es una parte muy importante de la serie, Marta, sin contar spoilers.
Bueno, después de 8 temporadas no me extraña.
Sí, claro, es que o sea, son 8 temporadas ya con ella, entonces, bueno.
Bueno, ¿y
vamos
más,
a verlo.
¿Más bombas ha habido o no?
Bueno, la bomba que hay es que vuelve la noticia más esperada de los últimos meses. 4 días quedan, Marta. Lo digo todos los días, yo creo, a diario aquí y todas las semanas.
De satisfacción.
Vamos, es que ya vuelve Juego de Tronos por fin, la cuarta temporada. La sexta temporada.
Yo me vi un poquito de la primera y...
es pecado eso.
Ahora estoy con House of Cards, entonces...
Bueno, si estás con una serie, vale.
Claro.
Pero si no, cuando dejes esto hay que empezar Juego de Tronos.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se espera de esta nueva temporada?
Bueno, sin hacer spoilers, se esperan muchas más muertes. Que esto en esta serie es básico y no se sabe quién va a morir. Esto
el pan
es
de cada día.
Exactamente.
Porque claro, van quedando menos, ¿no?
Eso es una de las cosas que es de buena esta serie, es que no sabes quién va a morir en cualquier momento. Los protagonistas, los malos, los buenos. Y se espera mucho de esto, ¿eh? Se espera cada vez más. Así que estamos impacientes. Hasta que se acabe la serie. Ya veremos cómo acaba. Y es la sexta temporada ya, ¿eh? Y...
Aquí me preguntan que qué va a pasar con John Nieve.
Bueno, no podemos decir nada.
Que yo lo he dicho con un poco de miedo porque no sé si me está tomando el pelo.
No,
existe, ¿no?
Sí. Creo que nos pueden cerrar la radio, ¿sí? Si decimos algo de esto en antena, vale, vamos.
Vale. Venga, rápido, Iván.
Y la última es que vuelve el Ministerio del Tiempo. El lunes también, vuelven las dos el lunes.
Tuvimos aquí a uno de sus
creadores.
Claro,
a Javier Olivares. Que... Entonces vuelve y vamos, dos series magníficas
vuelve
para este lunes.
Vuelve el Ministerio del Tiempo y nosotros nos vamos, que no nos queda tiempo, que llegan ya los de la reunión del equipo económico. Gracias, Iván.
Gracias a ti.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.